Puedes jugar a la oca, puedes jugar al parchís, ponerte un vaso de anís o una ópera barroca. Haz un sudoku o invoca a un espectro a ver qué pasa. Limpia de una vez la grasa que acumula el quemador, o recoge el comedor, pero quédate en tu casa. Arregla el dichoso enchufe, pincha un tema de Ruibal, da una colleja virtual al agua fiestas que bufe. Intenta que te la trufe este encierro, échale guasa. Mira esa serie que arrasa y que tenías pendiente, telefonea a tu gente, pero quédate en tu casa. Quédate en casa, 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 quédate en casa. A sitio para guardar todo el papel que has comprado, o dedícate sentado tranquilamente a evacuar. Estira el preliminar como si fuera argamasa, échale leña a la brasa moribunda de tu lecho, ponle un parche a tu barbecho, pero quédate en tu casa. Juega un rato con tus hijos, o si quieres todo el día, ponte a estudiar geometría o a resolver acertijos. Medita los entresijos y misterios de la NASA. Haz una tabula rasa con tu vida, es el momento. Elige tú el argumento, pero quédate en tu casa. Quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa. Quédate en casa, 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 quédate en casa. Quédate en casa, quédate en casa.
Quédate en casa,
quédate en casa.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, a este espacio del mundo del motor, de la movilidad, de seguridad vial, pero desde casa. Hay que ser y tiene que ser así. ¿Qué vamos a hacerle? Encantado de estar con todos vosotros, con todos ustedes a través de YouTube y, por supuesto, a aquellos, saludamos también a aquellos que nos están escuchando a través del podcast de COPE, de cope.es/Valencia, donde nos puede escuchar en cualquier momento de la jornada. Hola a aquellos que nos ven en directo y hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días a aquellos que no nos vean en directo. Pero bueno, en cualquier caso, saludos a todos. Espero que estéis todos magníficamente bien. Hoy es otra jornada donde vamos a ver qué pasa, a ver qué ocurre, si las tecnologías nos ayudan o no nos ayudan, pero da igual, nosotros nos teníamos que tirar a la piscina y lo hemos hecho, y ya llevamos varios días haciéndolo y esperemos que cada día esto vaya a mejor. Tenemos hoy un programa muy especial, con un montón de invitados muy especiales, como pueden ver, estoy rodeado, ¿eh? En este lado tengo a María José Alonso. Hola, María José, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Vicente? Buenas tardes a todos.
Bueno, un día más. Bienvenida. Bien. Encantado de tenerte con nosotros. María José Alonso es de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Y de ello vamos a hablar, de la seguridad vial enseguida, porque tenemos protagonistas, ya los pueden estar viendo. Tenemos David y Diego. David, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿cómo vas? Hola.
Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien, hombre.
¿Cómo va eso?
Bien, oye, ¿tendremos muy alguna bien, noticia pues de Ford o no?
Sí, Ford. ¿Te acuerdas que hace un tiempo, hace poquito, presentó el Mustang, el Mach-E, el eléctrico?
Sí, sí. Esta,
este SUV, pues, y me comentaste, igual me pido uno, David. Ya no puedes este año, Vicente.
Vaya.
Las 50.000 unidades programadas para su fabricación, sí. ya las han vendido, ya no queda ninguno.
Vaya. Bueno, pues nada. Yo creo que me vas a hablar de otras cosas de Ford, porque Ford es verdad que está trabajando mucho en su factoría para hacer pues todo tipo de máscaras, todo tipo de utensilios relacionados con la sanidad. O sea que el mundo del automóvil también está apoyando mucho al sanitario, como no podía ser de otra forma. María José Alonso, tenemos dos invitados. No sé, los presentas tú.
Correcto.
Debajo de mí está Cronos. Atención a Cronos, porque esto es una idea magnífica, maravillosa, Alonso. ¿De qué va esto?
Pues sí. Tenemos a Roberto, que igual que ayer tuvimos también a un test, a Sergio Unbuena, él también es test técnico de emergencia sanitaria, pero en el Suma 112 en Madrid. Y bueno, pues se le ha ocurrido una idea fantástica que, a ver, hay que decir la verdad, en otros países ya se está desarrollando, pero él ha elaborado junto con otros compañeros un proyecto y lo ha presentado para ver si en la Comunidad de Madrid se lo aceptan. ¿En qué consiste esto? Pues en motos que salvan vidas, sí. Motoristas que salvan vidas. Ya tenemos a Motoristas que salvan vidas, que está junto a Roberto, ahora lo veremos,
sí.
Pero en este caso serían motoristas sanitarios que salvan vidas, servicios de emergencia en moto, ¿por qué no?
Roberto Oliver, ¿no? Hola, ¿qué tal? Vale, Roberto, ¿tenemos algún problema con tu audio? ¿Algún problema tenemos con tu audio? Mientras lo intentamos solventar, el problema está allí, ¿eh? está en tu casa, no está aquí. Vamos a presentar ya, lo dejamos para el último, pero no por la importancia,
¿sí?
Es el primero, obviamente, pero queremos darle el protagonismo que se merece. Está junto, justo abajo de María José Alonso, está Héctor Teixeira, que es del subsector de tráfico de Galicia, es guardia civil y, por tanto, encantado de tenerlo con nosotros. ¿Qué tal, Héctor? Muy buenas.
Pues estupendamente. Encantado de estar en vuestro programa y participar con vosotros.
Bueno, imagínate, más encantados estamos nosotros, porque vamos a hablar de todo lo relacionado con la seguridad vial y otras muchas cosas más, porque estamos viviendo una situación que yo calificaría casi de irreal, ¿no? Cualquiera. La verdad es que cada vez que uno se levanta por la mañana piensa, ¿esto habrá sido un sueño o una pesadilla? ¿Esto también le pasa a ustedes, a la Guardia Civil?
Pues sí, estamos ante una situación excepcional y bueno, y deseando que pase lo antes posible y poniendo toda la carne en el asador para que sea así.
Alonso, adelante.
Bueno, pues Héctor, efectivamente es Guardia Civil del sector de tráfico de Galicia. Hace ya mucho tiempo que tenemos contacto con él, pues porque él es una persona súper implicada y hubo un momento el año pasado, a primeros del 2019, en donde nos juntamos una serie de digamos, entes o organismos, instituciones y demás, dedicados casi todos, la mayoría, a la seguridad vial o al mundo de la formación vial. Y en donde veíamos que, bueno, que otro de los grandes problemas que teníamos en nuestro país es el hecho de la gente incívica e irresponsable que alertaban de los controles policiales a través de ciertas aplicaciones que pues todo el mundo puede descargarse en su teléfono móvil. Y hoy más que nunca cobra relevancia esto, porque precisamente ahora más que nunca se están haciendo controles policiales. En este caso, pues para intentar, entre comillas, enganchar a irresponsables que se saltan la cuarentena y que pueden causar más de un problema. Pero que esto no es todo. Entonces, vamos a iniciar con esta campaña especial de controles policiales, que quiero decir también que aparte de Guardia Civil, lo realizan en ciudad Policía Local, Policía Nacional y luego en sus diferentes comunidades autónomas, pues también Mossos de Escuadra, Ertzaintza y Policía Foral. pero me gustaría que, ya que tenemos el privilegio de poder tener aquí a Héctor, que nos explicara un poquito en qué consisten estos controles preventivos en referencia a esta alerta sanitaria y luego desarrollaremos más adelante el resto de controles.
Bueno, ahora mismo nuestra principal función dentro del estado de alarma es ayudar a la ciudadanía, ¿no? Y velar por el cumplimiento de las restricciones que ha establecido el gobierno para tratar de poner freno a la pandemia. Esa es nuestra misión principal y en ese sentido están encaminados los servicios que estamos realizando, entre ellos los controles. Los controles porque, bueno, por desgracia hay gente que no quiere respetar esta restricción de movimientos. Y no nos queda otra que aplicar estas medidas para evitar que siga habiendo contagios, porque por desgracia los hospitales no están ahora como para seguir recibiendo gente y ahí está el campo de batalla. Y bueno, en esta guerra nos ha tocado estar en la retaguardia y a los sanitarios en primera línea de batalla para combatir la enfermedad. Y nuestra misión es principalmente es evitar el colapso de los hospitales.
Pero además es que lo que la gente no se percata es que cuando uno también se salta estas restricciones puede tener o incluso puede provocar siniestros viales, siniestros de tráfico, con lo cual también estás quitando dotaciones, en este caso policiales y también sanitarias, para ir a ayudar encima a estos que son irresponsables y todo lo que eso conlleva. Quiero decir, que es que al final una mala actitud de unas personas tiene consecuencias graves, primero por la alerta sanitaria con el contagio, en segundo lugar por las consecuencias físicas después de un siniestro de tráfico y luego a más encima vosotros estáis expuestos, como ha salido en noticias, de que más de uno intentando saltarse, bueno, que se lo ha saltado directamente, ha atropellado a varios compañeros vuestros. Entonces, ¿tomáis alguna medida excepcional en estos controles en concreto a los controles habituales que se suele hacer en las campañas anuales o son las mismas medidas?
Bueno, estamos ahora mismo la situación es la que es de restricción de movimientos y las medidas que nosotros adoptamos además en especial son las sanitarias, el resto es igual. Tomamos las medidas de autoprotección para nuestra seguridad y para la de nuestros compañeros y sobre todo pues para el ciudadano, ¿no? Para evitar que tenga ningún problema. Y a partir de ahí, lo que tiene de especial esto son las medidas higiénico-sanitarias que tomamos de no tener contacto con la persona, de no tocar ningún objeto ni documentación, salvo que sea imprescindible. Y bueno, y como dices, pues bueno, el objetivo es ese, que evitar por un lado siniestros viales sin descuidar lo que es la seguridad vial, porque no estamos en condiciones de tener un colapso en las urgencias. Porque ahora mismo solo se habla de coronavirus y de la enfermedad esta, pero el mundo gira, o sea, sigue habiendo gente que sufre infartos, que tiene que entrar en urgencias por otros motivos, y con lo que se pretende con esto es precisamente pues reducir al máximo el número de personas que tengan que ir a urgencias. Accidentes hay todos los días, si conseguimos parar la circulación, pues habrá muchos menos, claro.
De hecho, se han notado en las estadísticas. Y has hecho un apunte muy interesante, porque además hace poco hablábamos en Petit Comité unos compañeros, y desde aquí saludo a Ivón de Cómprame una moto, compañero que también ha colaborado en el programa Luz de Cruce, y hacíamos referencia a esta nueva aplicación de la DGT que se llama Mi DGT, en donde en el teléfono móvil puedes tener en esta aplicación pues tu documentación básica, ¿no? Tu permiso de conducir, incluso los vehículos que están a tu nombre y demás. Y echamos en falta algo, que es un QR mediante el cual vosotros pues podríais tener acceso a toda esa documentación del conductor sin necesidad de tener que estar tocando precisamente físicamente el permiso de conducir y demás. ¿No sería un buen planteamiento a lo mejor hacérselo a Dirección General de Tráfico el poder tener, incluir en esa aplicación ese código QR para que directamente desde la lejanía se pueda con un lector acceder a toda esa documentación?
Sí, bueno, esta es una aplicación nueva que ha salido, que se está implementando y posiblemente se irán haciendo mejoras en ella. Y bueno, no obstante, nosotros en la agrupación de tráfico disponemos de medios telemáticos para con nombre, o sea, perdón, con DNI, placa de matrícula, ya poder obtener todos los datos necesarios, identificar correctamente a la persona, ya que nos incluso nos aparece la fotografía de la persona en nuestro en nuestra tablet. Entonces, nosotros con que nos enseñe la documentación, el resto de comprobaciones de ITV, seguros y demás, lo podemos hacer sin solicitar nada. O sea, ahora mismo tenemos medios para hacer eso.
Vale, y ahora vamos a reconducir, ¿no? Porque hemos comenzado con los controles policiales debido a esta alerta sanitaria, pero lo que hay que trasladar a la ciudadanía es que estos controles son habituales, hay campañas de controles durante todo el año, y lo que hay que mentalizar a las personas es que los controles policiales no son para socavar tus derechos fundamentales, sino que son precisamente para salvar vidas. ¿Y por qué decimos esto? Que muchas veces lo hablamos entre nosotros también, ¿no? Que estáis ahí para recaudar vidas. Pues porque parece que a la gente se le olvide, y pongo un ejemplo muy práctico de algo que ha ocurrido hace poco en Facebook, de alguien que le han sustraído su motocicleta, la tenía en su garaje y ha faltado tiempo para poner en todas las redes sociales la foto de su moto con su matrícula, por favor, ayudadnos, ayudadme a ver si la encontramos. Claro, aquí pues viene la otra parte, ¿no? Que es, si tú has avisado antes de dónde está la ubicación de un control policial, los malos, que son más listos que el hambre, también utilizan estas aplicaciones para saber dónde estáis vosotros y de esta manera esquivar ese control, con lo cual tu moto difícilmente va a poder ser localizada, o si se localiza igual, se tarda un poquito más. Entonces, ¿qué consejos darías tú, que además a diario vives muchísimas cosas, tú y tus compañeros, ¿qué consejo se le puede dar a la ciudadanía para que se le meta en la cabeza que los controles están para salvar vidas, para encontrar secuestradores, para encontrar a ladrones, para encontrar a esas personas que, no olvidarnos que también estamos en alerta terrorista y que los malos no tienen descanso, y que al fin y al cabo estamos siendo, voy a incluirme, aunque no utilizo las apps, pero por aquello de no parecer egocéntrica, se está siendo un poco cómplice con todos estos malos? ¿Qué consejos les dirías sobre cosas que has vivido tú en primera persona para que la gente se conciencie realmente de lo mal que se hace alertando de vuestra localización?
Bueno, como estás diciendo, cuando hacemos un servicio preventivo en carretera, no solamente estamos hablando de detectar alcoholemias o excesos de velocidad o cualquier otra cuestión, ¿no? En este momento, ahora, pues el tema de la restricción de movimientos. Estamos hablando de que esos controles están encaminados a garantizar nuestra seguridad y la seguridad de todos, en el sentido de que un guardia civil de tráfico, como se nos califica habitualmente, guardia civil de tráfico, es guardia civil. Y como guardia civil va a intervenir si en ese control o en ese dispositivo pues aparece... pues como has dicho, desde lo más grave, un terrorista, pues hasta un atracador, un violador, un secuestrador, y que a veces pues podemos decir, no, bueno, es que esto de los secuestros, la violación, esto es en las películas o tal, no, esto pasa cada día, por desgracia, y robos hay todos los días, tú has mencionado el robo de la motocicleta, o sea, detrás de estos avisos que existen hay una falsa solidaridad, ¿no? De, bueno, cuidado que están ahí, que no te pillen. Pero luego, sin embargo, nos quejamos de que no estamos cuando se produce la infracción o dónde estarán metidos, qué tal. Por desgracia, no tenemos un guardia civil para cada kilómetro. Entonces, lo que debemos de hacer es no colaborar con los malos y colaborar con nosotros. O sea, no estamos en contra de las tecnologías. Esto es una prueba de que las aplicaciones y las tecnologías son buenas, usadas con un buen fin. Entonces, usemos esa tecnología para destinarla a preservar la seguridad ciudadana y la seguridad vial, no para lo contrario.
Correcto. Bueno, sí, Alonso, creo recordar...
Solo una curiosidad. Esos controles policiales que son chivados por parte de algunas aplicaciones y cosas de estas, ¿continúan ahora también? En estos días que el control es exhaustivo, obviamente, en estos momentos... Supongo que los que trafican, los atracadores y todo este tipo de gente mala, pues estarán moviéndose menos porque pueden encontrarse con un control en cualquier momento. estas aplicaciones siguen funcionando, se han paralizado. ¿Qué ocurre ahí? No sé, si hacéis un seguimiento ahí.
Sí, nosotros desde la Guardia Civil hacemos un seguimiento de cuál es el fin que se le está dando a este tipo de aplicaciones, entre otras cosas para, si en el momento que somos detectados, cambiar nuestra ubicación. Con lo cual, también decir que es poco recomendable sentirse seguro con este tipo de aplicaciones, ya que puede ser que durante 5 minutos que nos han detectado seguimos allí, pero muchas veces tenemos comprobado que el control permanece allí en la aplicación durante 1 o 2 horas y hace ya pues eso, 1 o 2 horas que nos hemos abandonado y cambiado de punto. O sea, da una sensación falsa de seguridad al ciudadano y a la gente que lo utiliza. Y como me preguntabas ahora en estos días qué tipo de actividad hay, decir que bueno, lo que son aplicaciones, a determinadas aplicaciones hemos notado que han restringido un poco las alertas de controles, lo cual tampoco nos tranquiliza porque, bueno, por desgracia hay otro tipo de aplicaciones o de redes sociales que continúan con su actividad normal, como pueden ser los grupos de WhatsApp o de otro tipo de aplicaciones, Telegram o la que sea,
sí,
que siguen haciendo esta difusión de donde nos encontramos.
¿Y los controláis también? ¿Esos grupos de WhatsApp también sabéis que existen o hay tantos miles que es prácticamente imposible hacer un control de ellos?
Hombre, evidentemente estar en todos los grupos metidos es imposible, pero si
tenéis algún mecanismo.
Si tenemos medios de poder averiguar quién es el administrador, quién es el que está dando la información, y de hecho, bueno, se han formulado denuncias a determinadas personas por este motivo.
Sí, María José.
Sí, yo quería comentarle, o sea, quería preguntarle a Héctor, porque si recordáis, en Luz de Cruce también lo hablamos en el año pasado concretamente, sobre una instrucción que dio el fiscal jefe de Sala de Seguridad Vial, don Bartolomé Vargas. Nos gustaría que nos comentaras, Héctor, un poco para que la gente entienda en qué consiste esa instrucción y el qué motivó el daros esa instrucción.
Bueno, desde algunas asociaciones y plataformas que se organizaron, como tú comentabas al principio del programa, se ha establecido una campaña en redes sociales para la eliminación de este tipo de aplicaciones, que provocó un poco la reacción institucional, ¿no? Provocó que tanto la Fiscalía como la DGT solicitaran a la Agrupación de Tráfico un informe sobre este tipo de aplicaciones, sobre el uso, y bueno, es una investigación que está en marcha y que dará el resultado que tenga que dar en su momento, y la Fiscalía actuará con toda la información que le facilitemos, pues como en otro tipo de delitos, si es que considera, observa que hay algún tipo de delito o el Ministerio de Interior considera que hay que modificar la legislación en el sentido que sea para prohibir este tipo de aplicaciones.
Es que además hace unos días estuve hablando vía un correo electrónico con don Bartolomé Vargas, al cual invité para poder asistir, pero no ha podido ser, pero sí que dijo que estaba totalmente a favor de controlar este tipo de aplicaciones. Dio un enorme abrazo para todo el equipo de Luz de Cruz y en especial Héctor, para ti, para la Agrupación de Tráfico y la Guardia Civil, pues por el esmero que estáis poniendo en la elaboración de este informe basada en la instrucción. Y es lo que hablaba él y lo que hemos hablado muchas veces en este programa, que la gente no sabe hasta qué punto puede ser peligroso el alertar, como tú bien has dicho, Héctor, con esa falsa idea de coleguismo o de colegueo, de venga, te voy a evitar a mi colega de que le quiten tantos puntos y le rasquen el bolsillo un poquito, lo peligroso que puede llegar a ser y poner en riesgo no solamente la vida, en este caso, de vosotros que estáis en el punto de mira, y vuelvo a repetir, estamos en alerta terrorista, sino que además se están poniendo en riesgo la vida de otras personas y, por ejemplo, un botón el año pasado, una noticia en la que a un gran control rutinario de la Guardia Civil, en la que no solamente miráis documentación, hacéis pruebas de alcoholemia o pruebas de drogas, sino que sois en parte un poco psicólogos y con ciertos tics o actitudes que veis en los conductores, podéis ver que hay algo raro ahí, y gracias a eso, esos guardias civiles de Cuenca detectaron que había dos personas abrazadas en el coche. Entonces, desde este programa siempre intentamos decirle a las personas que tienen que ser muy conscientes de que sus gestos pueden tener consecuencias, sus malos gestos pueden tener consecuencias. Por eso es importante que Héctor nos digas, si puedes, algo que haya ocurrido, en este caso en la Agrupación de Tráfico de Galicia, que os hayáis encontrado con una sorpresa desagradable y que haya salido bien gracias pues precisamente a esa psicología que tenéis como agentes de tráfico.
Bueno, te puedo decir una cosa, lo primero, antes que nada. Cuando alguien tenga la intención de enviar un mensaje y decir cuidado que están en tal glorieta o cuidado que hay control en tal sitio, cuando antes de darle a enviar que piensen que la persona que recibe ese mensaje puede llevar a su hija, a su mujer o a su hijo en el maletero. Entonces, y que esa persona puede estar usando esa aplicación para ir por otra vía en la que estamos nosotros. Entonces, eso es fundamental. Y en este sentido, me viene a la cabeza pues una intervención que hubo en Vigo, una patrulla de noche, una chica pues iba a su casa, alguien la introdujo a la fuerza en el vehículo y esta chica pues consiguió, a través del 112, hacer una llamada sin que esta persona tal, dejar el teléfono en el bolso activado, y el 112 pues iba escuchando en todo momento la conversación de la chica, y la chica iba comentando por dónde iban, por qué me llevas por aquí, por qué tal. Y esa colaboración hizo que entre el 112 y la Guardia Civil hizo que una patrulla del destacamento de tráfico de Porriño pues interceptara a este vehículo y consiguiera liberar a esa chica. Esta persona no tenía la información de dónde estábamos, si la llega a tener, pues evidentemente se hubiera conseguido eludir dónde estaban establecidos los dispositivos para localizarla. Entonces, va en ese sentido, y como esos casos pues hay un montón, desde la furgoneta bomba que localizó la Guardia Civil en Zaragoza, que se disponía a atentar en Madrid, a la de Zamora, que se trasladaba de Portugal a España con explosivos para cometer un atentado, pues de todo tipo, ya te digo, o sea, hasta el delincuente común, hasta el traficante, etcétera.
Bueno, vuelvo a repetir, tengo que recordar a los oyentes en este momento algo que está saliendo en pantalla, porque es importante que también estamos hablando por la radio, con lo cual, la almohadilla, gestos que salvan vidas, la almohadilla siempre, no juegues con mi vida, no des pistas a los malos, no te chives. Es una fórmula, son fórmulas para que, a ver si empieza a correr esto a través de las diferentes redes sociales. Gestos que salvan vidas, no juegues con mi vida, no des pistas a los malos, no te chives. Teníamos a David y Diego que quería hacer alguna pregunta.
Sí, en este caso a Héctor. Héctor, no tiene que ver con el tema de los controles, es con la situación actual del COVID-19. Durante este mes de marzo, me imagino que además de tener que estar todos los equipos en las calles, habéis tenido que leer mucho, porque a medida que han ido avanzando las restricciones, vuestra forma de actuar ha tenido que variar. Habéis tenido que hacer leer bastante, me imagino, con respecto al Real Decreto y a quién teníais que parar, cómo tenía que desplazarse la gente. ¿Ha sido muy problemático llevar esto a cabo, Héctor?
Bueno, vamos a ver, si algo tiene la Guardia Civil es que se adapta a las circunstancias rápidamente, o sea, no nos cuesta adaptarnos a la legislación, a procedimientos o a métodos o a situaciones. Esta es una situación que no habíamos vivido antes y, bueno, evidentemente los primeros días, pues a todos, a nosotros incluido, pero a la ciudadanía especialmente, pues le costaba saber cuáles eran las circunstancias que estaban permitidas moverse, tal. Tuvimos una primera fase de pedagogía, de informar, de orientar a los ciudadanos. Y ahora, pues bueno, en función de las medidas que va teniendo el gobierno, nosotros vamos adaptando y haciendo cumplir esas disposiciones que tiene.
María José, estás un poquito de lado, ¿eh? Estás más cerca de la benemérita que de Diego, que me parece bien.
Es que ya sabes que yo pienso en verde, siempre. Yo siempre pienso en verde.
Perfecto. Yo no sé qué tiempo que tenemos con Héctor.
Sí, quería hacer una referencia ahora que estamos hablando tanto de los transportistas, que gracias también a la actuación de, en este caso, controles de la Guardia Civil, sí que se ha pillado a más de un malo que aprovechan que los transportistas tienen que hacer sus descansos en áreas de servicio, pues para hacerse acopio no solo de la mercancía que llevan en el camión, sino inclusive de, pues del gasoil, ¿no? Por desgracia, estos casos también se os dan, ¿no, Héctor?
Sí, bueno, ahora casi prácticamente lo que se mueve es transporte por carretera, el resto de transporte de circulación está parada. Y una de nuestras preocupaciones es garantizar el suministro tanto de alimentos como de productos sanitarios. De hecho, pues bueno, ayer, por ejemplo, se hizo un acompañamiento a un camión que tenía problemas para pasar la aduana por las restricciones que hay en la frontera con Portugal y se le acompañó. Entonces, los camioneros buenos, los transportistas buenos saben que la Guardia Civil no es un enemigo, que es un amigo con el que se puede contar y con el que se puede participar. El único que nos tiene que temer es el vamos a hablar en plata, el pirata, el transportista que lleva el parche y la pata de palo, ese es el que nos tiene que temer.
No es el tiempo que sigo insistiendo,
con
Héctor Teixeira, el compromiso también, porque ten en cuenta que es un agente de la ley que tiene que estar ahora a pleno rendimiento, a ver si le estamos haciendo perder el tiempo, para salvar vidas.
No. Mi servicio, este servicio es extra y gratuito y sin coste adicional al Estado.
Me consta.
Perfecto. Yo quería recordar una cosa, Herrán, ¿puedo?
Sí, por supuesto. ¿Qué
te va a decir quería que no recordar, a ti? Bueno, yo por si acaso pregunto porque me he vuelto muy buena y muy educada. Vale.
Me estoy echando a temblar, me estoy echando a temblar, a ver qué va a decir.
No, bien. No, yo lo que quería recordar a la gente es que en redes sociales, como bien has dicho, colaboren difundiendo estos hashtags y que en Twitter, Facebook, Instagram, tenemos un perfil que se denomina Creando Seguridad. Pueden buscarlo, adherirse y no solamente adherirse a nivel particular, sino a todos estos entes, instituciones, organismos que quieran sumarse a esta gran plataforma de amigos que queremos salvar vidas, igual que ha hecho en su día Luz de Cruce, pues que serán bienvenidos, porque al fin y al cabo aquí de lo que se trata es de quitar a los chivatos de la carretera y entre todos sumar para restar a estos enemigos. Yo no sé si David o incluso Roberto o Herrán queréis hacer, aprovechando que tenemos aquí a Héctor, ¿queréis hacerle alguna pregunta especial a Héctor?
Bueno, yo supongo, no sé si David, pero yo tengo cientos de preguntas para hablar en este caso con Héctor. Faltaría más, porque tener justamente un guardia civil aquí, que está el día a día ahí en la carretera, en la calle y tal, pues obviamente tendrá que contarnos, os podría contar un montón de cosas, un montón de detalles. No sé si, al principio le preguntábamos además si había vivido algo parecido a lo de ahora, nos decía que no, pero algo similar sí o no, Héctor, en este sentido, lo que estamos viviendo ahora, esto tan extraño que estamos viviendo.
No, yo en los 26 años que llevo de servicio no tengo en mente ninguna situación similar a esta. Sí he vivido pues tragedias, por desgracia, como la vivida con el tren aquí en Santiago, que se descarriló y es una tragedia de una magnitud a la hora de atender heridos y demás. Pero bueno, es puntual en un momento determinado. Y así tan prolongado en el tiempo como esta situación, no. Incluso, pues bueno, en operaciones, en atentados terroristas, pues una operación Jaula, una en Barcelona cuando estaba destinado, pues bueno, sí he vivido situaciones de, dijéramos, de especial delicadeza o de especial control de personas o de bienes, pero de esta magnitud yo personalmente no la he vivido nunca y espero no volverla a vivir.
Y esperemos que no. ¿Alguna pregunta de Diego?
Sí, mira, yo tenía una consulta que me había llegado por internet, Vicente. Me dice que es un enfermero de un hospital y que justamente vive en Valencia, había dejado el coche para hacer el mantenimiento en Fallas y ahora únicamente tiene para ir a trabajar una bici, que no prefiere ir en bici que ir en transporte público. ¿Qué puede hacer para identificarse? ¿Qué debe de llevar por si le para la policía?
Bueno, ahora mismo no se expide ningún documento oficial, no hay ningún sitio donde registrarse ni nada. Simplemente el empleador, que sí se ha establecido un modelo, el empleador que tenga, pues el hospital o quien sea, un documento de dónde trabaja, cuál es su centro de trabajo y demás. En cualquier caso, si se acredita como personal sanitario y tiene que ir a... No hay medio de transporte establecido, puede ir andando, en bicicleta, en coche, en tren, en autobús, como él tenga que trasladarse. O sea, para los servicios esenciales permitidos no hay restricción de movimientos y, por lo tanto, se puede mover. Simplemente es acreditarlo y justificarlo ante la gente que lo pare.
¿Alguna cuestión,
Vicente,
más?
Perdón un segundo. Sí, Vicente, también sobre el tema de la siniestralidad que hablábamos ayer justo. Héctor, hemos hablado, se ha visto que ha habido una caída de la siniestralidad del 70%. Son las cifras que han llegado del mes de marzo. Y eso que parte del mes ha sido activo. ¿Piensas que en abril, si continúa toda esta situación, como se habla, hasta finales de mayo, podemos tener una caída de la siniestralidad muy buena? Es decir, ¿podemos estar en cifras increíbles?
Sí. Esta desgracia de la pandemia que estamos viviendo tiene la parte buena, si es que podemos verle o sacar algo positivo a esto, es la reducción de siniestralidad. Evidentemente, cuantos menos vehículos hay en movimiento, menos accidentes habrá, y ese es uno de los objetivos que se persigue con esta medida de limitar los movimientos, que no haya accidentes. Nosotros trabajamos todo el año, haya crisis sanitaria o no, para conseguir ese objetivo cero de siniestros viales. Eso es nuestro empeño diario. Entonces, pues bueno, por verle algo positivo a esto es que estamos aprendiendo a usar nuevas tecnologías y que se van a reducir los siniestros viales.
Bueno, algo positivo sacamos de eso también. El nivel de contaminación atmosférica también está muy por debajo de lo mínimo, con lo cual también acarrea que se está salvando vidas, en cierta manera, porque la contaminación atmosférica también acaba con muchos ciudadanos al año, con lo cual esa es una parte positiva también que tenemos que mirar. Yo no sé, Alonso, si te parece, vamos despidiendo ya a Héctor Teixeira, que sin duda alguna, bueno, es nuestro hombre salvavidas, ¿no? Que está día a día ahí las 24 horas trabajando para que estemos todos los demás, pues bueno, pues a salvo, nunca mejor dicho, Alonso.
Efectivamente, están en primera línea y hay que recordar que ese hashtag de gestos que salvan vidas les viene como anillo al dedo. Y por eso, pues desde aquí, a todos los que estén escuchando ahora y todos los que nos vayan a escuchar posteriormente, en estos días posteriores, pedirles por favor que piensen que estos controles policiales que existen actualmente por esta situación de alerta siguen siendo necesarios los 365 días del año. Pues porque los malos siguen actuando los 365 días del año. Y solamente pues pedirles ayuda, que ayudemos a quienes nos ayudan, porque sin ellos estaríamos pasándolo francamente mal. Un abrazo, Héctor, un abrazo a todo el sector de tráfico. Permitidme también un abrazo especial al jefe del sector de tráfico, don Francisco Javier Molano. Como se suele decir, algún día nos veremos en la carretera. Tengo un viaje pendiente a Galicia. Ya pones tú el marisco y yo llevo los fartons y la horchata, si te parece bien, Héctor. Sé que no es compensado, pues pero bueno.
Agradecido por la invitación que habéis hecho al programa y por el trabajo que estáis haciendo en favor de la seguridad vial. Y luego, pues bueno, ahora en estos momentos nosotros hacemos una pequeña parte y la parte importante y el reconocimiento máximo se merece el personal sanitario y luego pues el resto de compañeros de fuerzas de seguridad que están en la misma dirección, todos trabajando a una.
Muy bien, pues muchísimas gracias Héctor Teixeira, del subsector de tráfico de Galicia. Gracias por estar con nosotros. Y nada, y sobre todo por estar ahí. Encantado de haber charlado contigo. Gracias.
Gracias.
Vale. Dime. María José, yo te quería consultar. Ahora, las redes sociales que tipo Social Drive, Waze, etcétera, que están avisando de los controles, sí, están en una especie de limbo legal, ¿no?
Bueno, limbo legal no, porque si no, no estarían actuando. No, limbo legal ninguno. Lo que ocurre es que la gente no lee la letra pequeña, igual que pasa ahora con los decretos, que nadie lee la letra pequeña, pues en las aplicaciones estas hay que leer también la letra pequeña y hay que leerse todas las condiciones de uso y saber realmente cuando uno se adhiere a este tipo de aplicaciones qué es lo que está firmando, ¿no? Y con eso me refiero sobre todo a ciertos convenios colaboradores que tienen algunas de estas redes sociales, pues con instituciones realmente de renombre, ¿no? Mismos con renombre. Porque al final no nos olvidemos que aquí nadie da duros a pesetas y que estas aplicaciones, si existen, no es para ser ONGs y velar por nuestra seguridad de forma gratuita, sino que siempre va a haber, ¿no?, un factor económico detrás. Llama la atención que efectivamente estos días parece que hayan pasado a ser buenistas, incluso alguna de ellas, vamos, te quedas asombrada porque en lugar de ver puntos rojos constantemente de controles policiales, son todos puntos naranjas. Ayuda transportista en tal punto, un animal muerto en tal vía, un charco de agua enorme en tal otro sitio. Bueno, de repente les ha venido la luz y son tan buenas. Pues no, por la noche funcionan. Lo que pasa es que lo que no saben es que por la noche algunos somos búhos y hacemos también visionados de estas aplicaciones y por la noche sí que ponen cuando hay controles policiales. Entonces, detrás de estas aplicaciones hay empresarios y como buenos empresarios lo que quieren es obtener pues dinero. Es así de claro. Podemos hablar, por ejemplo, de una. Social Drive. Social Drive se vende como una aplicación de ayuda a todo usuario que utiliza una vía, ¿no? Pues si hay algún problema en carretera, ¿no? Congestión, vehículo averiado, etcétera, 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 etcétera. Pero hasta hace escasamente 7 días, tú mirabas Social Drive y el 90-95% de las alertas que habían eran todos puntos rojos de ubicación, geolocalización de controles policiales. Ahora ya no, ahora ya son los buenos de la película. ¿Qué ocurre? Que también ofrecen un servicio especial para quitamultas, el famoso quitamultas, ¿no? O sea, un bufete de abogados pues que te gestionan todas estas multas, que yo no digo que todas a lo mejor no son correctas, bien, ¿vale?
Sí, estamos en el derecho de recurrir, ¿no, María José?
Efectivamente, tienen derecho a recurrir. Pero, claro, el truco del almendruco, tenemos un dato. Año 2018, esta aplicación, a través del convenio con este bufete, hicieron unas 85.000 multas recurridas a 70 euritos por cada usuario que ha contratado estos servicios. Imaginaos la millonada de euros. Claro, dice, hemos recurrido 85.000, sí, pero lo que no decís es cuántas habéis ganado. ¿No?
Claro. Porque,
claro. Entonces, igual, como no se ven todos los porcentajes, aquello parece la panacea. Y no es así. O sea, está muy bien que haya estas aplicaciones, pero lo que habría es que tener mucho tacto y filtrar y saber filtrar qué cosas se pueden subir a estas aplicaciones y qué cosas no. Entre las que no se deben de subir es precisamente la geolocalización de los controles policiales. Por lo que hablábamos antes. Primero, por la propia integridad física de los componentes de dichos controles policiales. Llámese Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local, China, Policía Foral. Estás poniendo en riesgo la vida de esos agentes que están ahí haciendo su trabajo. Aquí cada uno hace su trabajo con un uniforme. El suyo es el que es. Punto y pelota. En segundo lugar, porque estás poniendo en alerta a los malos como terroristas, ladrones, los que te roban la moto, el vehículo, que luego vas por ahí difundiendo en redes sociales, ay pobrecito de mí que me han robado la moto, a ver quién me ayuda a difundir para ver si la recuperan, la Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local, Mossos Verchaina, terroristas, estamos en alerta terrorista, lo que ha comentado también Héctor en relación a la detección de esa furgoneta con material para hacer bombas, ¿no? Entonces, redes sociales, tecnología, estupendo, pero bien utilizada. Y estas redes sociales, uh-huh, o los empresarios que tienen estas aplicaciones, saben perfectamente lo que hay. Ya. ¿Cuál? Ya que ellos no tienen, digamos, esta ética, vamos a ver si la ciudadanía, con todo esto que nos está pasando y se está viendo en noticias, todo lo que se está sacando, como ayer la gente en no sé qué playa, cómo sacaban los fardos de cocaína de una lancha, y también son pillados, que vean que los malos siguen actuando y que toda la ciudadanía, igual que ahora estamos haciendo unidos, fuerza, estando en nuestras casas para que este virus no se extienda, vamos a ver si entre todos hacemos fuerza para que extendamos el virus vial y no extendamos el virus del mal, ¿vale?
Esa es nuestra desgracia en este momento.
Sí, Vicente, os quería contar las empresas de automovilismo relacionadas con el mundo del automóvil que se han volcado para ayudar en la ayuda a solucionar esto del COVID.
No pues sé un segundo de Diego. Alonso, sí. ¿Qué querías proponer?
No, quería proponer el ir avanzando un poco de lo que es el proyecto Cronos hasta que pueda entrar Roberto.
Bien. De acuerdo, pues un segundo.
Por explicar
de Diego,
un poco.
Lo que nos ibas a proponer tú.
Vale, las empresas del automóvil que se han volcado para ayudar con el COVID. Ferrari en Italia está fabricando respiradores, Ford en Estados Unidos, y parece ser que puede que lo trasladen a la factoría de aquí en Valencia, también respiradores. General Motors en Estados Unidos fabricando respiradores y mascarillas. Iveco aquí en España, máscaras y mascarillas. Jaguar en el Reino Unido, respiradores. McLaren, sí, el equipo de Fórmula 1, ha puesto un equipo de ingeniería para fabricar y modificar elementos que no son respiradores para que puedan serlo. Mercedes también está fabricando respiradores. Muy cerquita de nosotros, en Liria, Power Electronics, que son fabricantes de cargadores de coches eléctricos, también ya están fabricando respiradores. Repsol, gel hidroalcohólico. Renault, máscaras y respiradores. Seat, en Barcelona, en Martorell, está haciendo respiradores. Y, por último, Tesla, en Estados Unidos, también está fabricando respiradores. Vicente y María José.
Sí, Marejo. Y tenemos ya
apoyo
en pantalla.
Al máximo.
Seguimos al habla. No, todavía no. María José, cuéntanos un poco.
No se le
¿qué
escucha.
Es esto de Cronos?
Vale, cuéntanos. Bueno. Efectivamente, vamos a adelantarlo un poco porque si no es una pena que no se sepa en qué consiste este proyecto. Bueno, pues esto es un grupo de amigos. Entre ellos está Roberto, que como bien hemos dicho es técnico de emergencias sanitarias. Él está mostrando, como si nos oye, él muestra en la pantalla lo que es el proyecto. ¿Vale? Dice que sí, vale, perfecto. Espero no equivocarme, Roberto. ¿Qué ocurre? Hay en muchos países en donde disponen de todo tipo de vehículos cuando tienen que acudir a una emergencia. Lo típico que tienes un siniestro vial y tal, y llamas al 112 y acuden normalmente una ambulancia. Hay países que aparte de tener una ambulancia, pues tienen una motocicleta, porque igual que ocurre, por ejemplo, el que trabaja en Madrid, hay ciudades que están la densidad de tráfico que la manera más fácil y más ágil de llegar es con un vehículo más pequeño, en este caso las motocicletas, debidamente equipadas con sus maletas y sus top case, en donde pueden meter todo tipo de equipamiento, pues desfibriladores, todo tipo de material sanitario, pues para hacer torniquetes, coger vías, sueros, en fin. La importancia que hemos hablado muchas veces en este programa de esos minutos tan fundamentales que son a la hora de llegar a la zona del siniestro para poder recuperar a pacientes, sobre todo cuando han sufrido algún tipo de paro cardíaco, ¿no? El poder llegar con el equipamiento necesario y poder hacer ese RCP, o si tiene una fractura grave con un gran sangrado, el poder hacer un torniquete en condiciones, en fin. Entonces, esto creo precisamente en esto, en llevar motocicletas como motoambulancias para casos de este tipo, ¿no? Han realizado un proyecto a la Comunidad de Madrid en donde en este caso serían 4 las motocicletas, entiendo que es pues por aquello de si falla una, tener siempre algo de repuesto, ir de 2 en 2 y formar equipo dentro del 112 como el resto de ambulancias que están a disposición de los diferentes horarios y el que esté más cerca del punto del siniestro que acude. Si sabe la gente que normalmente están todas geolocalizadas y la motocicleta también estaría geolocalizada dentro del sistema 112, entonces de esta manera acudirían lo antes posible y parece una tontería, pero esos minutitos, un minuto y pico, puede ser lo que marque la diferencia entre que una persona pueda seguir viviendo o fallezca, ¿no?
Y sí, básicamente, estabilizar al paciente en esos minutos iniciales es fundamental.
Claro.
Totalmente. Entonces, claro, parece una tontería las motos que son tan estigmatizadas, cuerpos de seguridad en la labor diaria, pues como Héctor, usan la motocicleta, por algo será. Pues, ¿por qué no trasladar esto a otro sector como es el sector sanitario? Además, gente que sabe, por supuesto, ir en moto, que ha hecho cursos de conducción especializados de moto, porque, claro, no es lo mismo llevar una ambulancia en una ciudad en donde también tienen sus prioritarios, que también la moto llevaría sus prioritarios y demás, pero no es lo mismo ir en un vehículo de cuatro ruedas con nuestra carcasa que ir en moto, lógicamente, ¿no? Se arriesga incluso un poquito más, pero para eso esas personas tienen, pues, digamos, una tecnificación especial a la hora de conducir esa motocicleta. Espero haber sabido resumir, porque son muchas cosas las que incluye el proyecto Cronos, pero, digamos, lo fundamental es esto. Espero haber sabido resumirlo lo suficientemente bien. Roberto, hace que sí con la cabeza.
Es una pena que no podamos escuchar, caramba. Es un problema que hay técnico allí, en su casa. Aquí
Roberto, haznos así con el pulgar si está todo correcto. Venga, así.
Es una pena, así con el pulgar. Eso es, muy bien.
Okay,
gracias,
okay.
Roberto. Qué pena no poderlo escuchar. ¿No?
Sí.
No.
Hombre, lo único que podemos hacer es invitarlo otro día que nos lo explique y nos lo amplíe, ¿no?
Sin problemas.
Pero de verdad, me da mucha pena.
Problemas de tiempo. En la radio tenemos una hora, pero aquí no, aquí tenemos problemas de tiempo, aunque nos hemos propuesto acabar a las 8, pero bueno, si nos hagamos un poquito más, no ocurre nada. Empezamos antes, tampoco pasa nada, que empezamos un poquito después, tampoco. Estamos en casa,
efectivamente.
Al fin y al cabo, estamos mostrando, aquí estamos un poco, nos maqueamos un poquito para ver, pero seguramente sí, si nos levantamos alguno vamos con el pijama y estas cosas.
No digas esas cosas.
Seguro que tú vas con el pijama.
No me hagáis que me ponga de pie. Vicente y María José, vamos, yo no, os quería preguntar a vosotros dos, de estos días de confinamiento, ¿qué echáis más de menos de la vida del día a día normal? ¿Y qué agradecéis a estos días de confinamiento? ¿Qué parte buena os ha traído? Si te parece, María José, las chicas
venga,
primero,
José,
venga,
no, primero
cuéntanos.
María José.
Bueno, a ver si te van a llamar. Bueno, en fin. A ver, pues yo lo que echo de menos son mis pequeños viajecitos, cuando podía, pues mis pequeñas rutitas, salir a almorzar por ahí, ¿no? Juntarme con los amigos y charlar de nuestras cositas. Eso es lo que echo básicamente de menos. También es cierto que como yo llevo confinada bastante tiempo, pues por temas familiares, pues como que no se me está haciendo tampoco demasiado duro esto, ¿no? Es una etapa más, sí, que se está alargando y ya está. Lo bueno de estar aquí, que para mi costilla no es tan bueno, es que si ya de por sí estoy enganchada al teléfono y al portátil todo el rato, ahora prácticamente, ¿sabes? Es un complemento más de mi vida, es brutal, sí. Lo cargo hasta 3 veces al día, porque claro, es que es un no parar, ¿no? Entonces, es un no parar, pero de día incluso de noche se me hacen las 3, las 4 de la madrugada. De hecho, en alguna ocasión, Errant y yo, me contesta un mail, ¿qué haces a estas horas despierta? Sí, sí. ¿Y tú y tal? Era increíble. Entonces, es la parte mala, ¿no? Más enganche a estas tecnologías. Pero bueno, se intenta llevar lo mejor que se puede.
A mí, la verdad es que en mi casa, mi mujer, nos cruzamos a veces, me hace ese control. ¿Estás bien? Sí, también, pues fantástico. Y lo que más echo de menos, obviamente, es a la familia, al resto de la familia, al resto de amigos. Y sobre todo a una personita de 4 meses, que es mi nieta, a la cual adoro y que no puedo tenerla delante, darle besos y muchas cosas, ¿eh? Y darle los mofletes, eso es lo que más echo de menos, obviamente, no tener a mi nieta al lado. Pero bueno, por lo demás, oye, bien, estamos a gusto, estamos en casa y esa es la suerte que tenemos. Yo creo que somos, en este caso, afortunados que podamos estar charlando aquí. Y que tengamos a la familia y a los amigos bien, a alguno de los amigos bien. Bueno, nos acercamos a las 8, sí, nos quedan 5 minutos, solo 5 minutos sí, para que empiecen ya ese aplauso a todas las fuerzas de seguridad del Estado, entre ellos, por supuesto, a la Guardia Civil. Hemos tenido hoy justamente a un Guardia Civil con nosotros y, por supuesto, que va nuestro aplauso hacia ellos, también a los sanitarios. Faltaría más. ¿Cuántos sanitarios están en estos momentos contagiados por el coronavirus? están dando la vida, sin duda alguna, para todos nosotros. Por supuesto, hay muchos más líderes en este momento que no son los políticos justamente. Los líderes son transportistas, el camionero, el que nos envía y nos trae a casa todas las cosas para que podamos seguir subsistiendo. Es un héroe aquel que nos está vendiendo en los Mercadonas, en los Consums y otros muchos sitios, comercios, para que podamos seguir subsistiendo y viviendo. Y hay muchos líderes más, Alonso, que podemos contar.
Pues sí, pues yo tengo más. Se nos olvidan siempre las personas que trabajan en los centros penitenciarios, se nos olvidan los guardias de seguridad que están en los aeropuertos, en las estaciones de tren, en las estaciones de metro, se nos olvidan los carteros, parece que no, se nos olvidan todo ese personal de limpieza que tenemos, que trabajan para ayuntamientos y que vemos cómo día a día se afanan en sanear e higienizar todas nuestras calles. Se nos olvidan nuestros militares, nuestra UME, nuestro ejército, que están ahí levantando estos hospitales de campaña en tiempo real, higienizando todo aquello que se les pide. Y mogollón de voluntarios, incluidos porteros de fincas, que están haciendo una labor extraordinaria, ayudando a toda esta gente mayor que están solitos en sus casas y no tienen quien les vaya a hacer la compra, les vaya a la farmacia a adquirir su medicación. En fin, es que son tantos que ahora nos damos cuenta de cuánta gente verdaderamente es imprescindible y que tú lo veías o los ves pues, como algo normal. Entre los que también se encuentran los medios de comunicación como Luz de Cruce, ¿no? Yo quiero barrer un poco para casa.
Claro, por supuesto que sí. También hay que barrer para casa un poquito más, efectivamente. De Diego, ¿hablo tú?
Sí, yo tengo una noticia, un efecto secundario del confinamiento que os voy a contar.
Sí, es importante que sigamos las noticias porque yo no las puedo ver aquí. Estoy llevando la parte técnica.
¿Sabéis
también
quién es Bernie Eccleston? Sí. Todos conocemos quién es Bernie Eccleston,
claro,
¿no?
Uh-huh.
Vale, os voy a decir, sabéis la edad que tiene, 89 años.
Sí.
Bernie tiene 89. Pues va a ser padre por cuarta vez.
¿Ah? ¿Cómo?
Va a ser padre. Por cuarta vez Bernie Eccleston. Yo sí que cuando se montó aquí todo lo de la Fórmula 1 a partir de 2008, yo pude coincidir en alguna ocasión con él y tenía una novia brasileña y por lo visto, oye, Bernie Eccleston con sus 89 sigue estando ahí al pie del cañón. Y cuarta paternidad para el ex dueño o ex controlador de la Fórmula 1.
Bueno, ¿veis? Efecto secundario del papuchi motorizado.
Me habías asustado.
¿Estaban en casa? No,
yo
lo sé.
Estaba pensando en otra cosa.
Ya.
Bueno, menos por eso mal. lo que quería era provocar lo que le está pasando a María José, que no puede parar de reír.
Ya, bueno, eso es una buena noticia. Caramba.
Es muy positiva. Y yo, aparte, me parece un logro. Me parece un logro con 89 años.
Uh-huh. Uf. Bueno, chicos, que nos
como
acercamos
papuchi,
ya
igual.
A las 8 de la tarde.
Un aplauso para Bernie Eccleston.
El aplauso, vamos a darlo un par de minutos antes. Ese aplauso.
Sí, sí, bueno, yo un aplauso para todos.
A todos, exacto. Y mañana más. Mañana es viernes, ¿no? Es que ya no sé qué día vivo.
Yo tampoco sé el día en que vivo. Sí, mañana es viernes.
Pasa lo mismo,
correcto.
¿No? Oye, pues mañana es viernes.
Sí, sí.
No, eso es una buena
noticia
también.
¡Fíjate, el fin de semana!
Sí.
¡Qué
increíble!
Guay! ¿Qué vais a hacer el fin de semana?
Que no lo sé. Podemos hacer Luz de Cruce sábado, el domingo también, que lo hicimos el domingo pasado. O sea que podemos hacer lo que queramos.
Bueno,
mañana,
yo,
viernes.
Vicente, si te animas, te amplías el plano de tu cámara, la gente puede ver detrás que hay unos bongos y una guitarra. Oye, yo te echaré un órdago ahí, ¿eh?
No hagas maldad.
Míralo.
Que no. Bueno, exacto. Si queréis un día, hacemos, ya lo hemos comentado en alguna ocasión, hacemos con Poco B y con otros muchos músicos, grandes músicos, no yo, otros grandes músicos, pues algún directo aquí. Estaría bien, ¿no? ¿Qué os parece?
Hombre, está bien, claro.
A mí, yo encantado.
No.
A mí me pones en mute, acuérdate, Vicente.
De todas maneras, tú tienes un familiar muy cercano, ya que empezamos a hablar de esto, de música sabe un montón y que además va a aparecer en el vídeo. A ver si podemos al final el vídeo de Cadena 100, de nuestra emisora hermana.
Sí, está Cadena 100 por ahí metida.
Resistiré.
En 2020.
Qué bonita
canción.
La versión preciosa.
Bueno, Pues empiezan ya los aplausos. Oye, chicos, son las 8.
Vale. Están ahí. Venga, oye, chicos.
Rápido.
Dos fabricantes más que se han unido a todo esto solidario. Vicente y María José, muy breve. Ford, aquí, emplaza a sus trabajadores y colaboradores a participar en un fondo solidario para apoyar acciones. Van a trabajar con la asociación Apadrina la Ciencia. Y Volkswagen en Alemania está fabricando estas portaviseras para los sanitarios.
Nos quedamos con ello. Gracias.